Jacobo García, investigador en temas de sociología electoral, con su presentación Clivajes regionales y construcción partidaria.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí. Saludo, celebro y aplaudo la iniciativa de volver a poner estos temas en la mesa, ¿no? Estos temas electorales, fomentar la discusión, los análisis con metodología, con sistematización, con estandarización y poder seguir profundizando esto en grupos, equipos de trabajo, que me parece que aquí hay gente valiosa de sobra para poder profundizar en estos temas, ¿no? De lo que yo les voy a hablar, obviamente, tanto Franklin como Mathieu creo que han dado ya un panorama completo desde el punto de vista descriptivo, dejando ya entreviendo ahí algunas tesis fuertes de lo que ha sucedido en estas elecciones. Entonces, no voy a repetir eso, lo que yo voy a hacer es focalizarme en un tema que generalmente es uno de los temas más importantes, como ya dijo Franklin, a la hora de hablar del comportamiento electoral en Ecuador, a la hora de hablar del sistema de partidos y el sistema político en general, que es el tema de este clivaje regional y, por añadidura, el tema este de la nacionalización de los partidos políticos en el país, ¿no? Un poco para ponernos en antecedentes de por qué meternos en este tema, y ya lo dijo Franklin también, como ustedes saben, y no es ninguna sorpresa, bueno, no funciona, ok. Ustedes saben que en el Ecuador ha habido un clivaje regional, tradicional, que ha ordenado la competencia electoral de los partidos y que en buena medida también ha condicionado el comportamiento de los votantes, ¿no? Ustedes saben, y hay diferentes estudios a lo largo de estos años y décadas en el Ecuador, del profesor Pachano, que le vi por ahí, no sé si no está, ¿se fue? Ah, mejor entonces, para que no me critique. No, está bien. Entonces, el mismo profesor Pachano, Manuel Alcántara, Flavia Freidenberg, académicos que han estudiado a profundidad esto, ¿no? Cómo ha habido siempre un sesgo espacial en el voto en el Ecuador, cómo ha habido partidos que han tenido una fuerte base social en algunos espacios regionales, provinciales y no en otros, y cómo esto se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en Ecuador no es como pudiera ser, qué sé yo, en España, en países europeos, donde, como decía Franklin, otros clivajes más de tipo rural-urbano, de clase social, clivajes ideológicos que claramente han demarcado ahí la competencia electoral, no es el caso del Ecuador. En el caso del Ecuador, tradicionalmente, el clivaje regional ha sido, diría yo, el más fuerte, ¿no? El más determinante en el sistema de partidos. Otro antecedente, en el Ecuador ha sido, hasta fechas recientes, el sistema de partidos menos nacionalizado de las Américas, ¿ok? Ahí tienen otro estudio del profesor Pachano, para que vea que le estoy citando mucho, se lo contarán de mi parte luego. Ahí tienen otro de Jones y Mainwaring. Claro, estudios que quedaron hasta el 2004, 2005, hasta el ciclo anterior a la Revolución Ciudadana, pero que siempre, y claro, esto es consecuencia del clivaje regional, debido a estas fracturas regionales en el voto, debido a que los partidos se refugiaron en bastiones, en feudos provinciales o regionales, esto en parte ha determinado que no haya habido un verdadero partido nacional en el Ecuador. Y ahí, insisto, la bibliografía es abundante y seguramente usted lo sabe mejor que yo. Pero ojo, aquí pongo una alerta, no creo que sea sinónimo nacionalización del tema clivaje regional o que sea un mecanismo causal ahí directo. Es decir, porque haya un clivaje regional no debería ser un factor automático o el único factor que explique una baja nacionalización. Voy a poner el ejemplo de España. En España tenemos un clivaje regional muy claro en el tema centro-periferia o nacionalismo central versus periférico. Sin embargo, las cifras de nacionalización de los partidos han sido más altas, ¿ok? En esto también el profesor Pachano ha investigado bastante, ¿no? Pero sí, obviamente, en el caso de Ecuador, una cosa jugó para consolidar la otra, ¿no? Cuando llega la Revolución Ciudadana, se ha reducido el clivaje regional y está claro que Alianza País es el partido más nacionalizado de la historia de Ecuador. Si les interesa, tienen un estudio de John Polga, que entiendo que es un profesor visitante de tan magna institución como Flaxo, y tiene un estudio reciente del 2014, donde él entra con mucha profundidad en ese tema y lo pueden ver ahí, ¿ok? Como el surgimiento de Alianza País de la Revolución Ciudadana realmente cambia bastante estos temas de clivaje y de nacionalización de partidos, ¿ok? Siendo el partido más nacionalizado de la historia. Y claro, eso es un punto de quiebre y actualmente entramos en otros puntos de quiebre, creo yo, que sería, por un lado, la Revolución Ciudadana sin Correa o post-Correa, por primera vez ya Correa no es candidato en las elecciones, y esto es un punto de quiebre, obviamente, con un liderazgo tan fuerte, ¿no? Y la continuidad de Guillermo Lasso y Creo, como la opción de oposición mayoritaria en el periodo 2013-2017. Y aunque al doctor Lecuán no le guste la comparación 2013-2017, pero en este caso esta problemática nos obliga a comparar ahí, ¿no? Es decir, en el 2013 es el punto más álgido de la Revolución Ciudadana en éxito electoral, en Correa, candidato presidente. El quiebre se da ahora con un Lenín Moreno, otro tipo de candidato. Por el lado de Creo, surge en las elecciones de 2013 y ahora, en el 2017, se consolida como la segunda fuerza política, ¿no? Entonces, ahí hay unas preguntas, unas inquietudes que exploramos en parte aquí, que es ver cómo encaja esto dentro del tradicional clivaje regional que hay en el país y en la tradicional baja nacionalización de los partidos, ¿ok? Eso es un poco los antecedentes. Ahora sí vamos… Ah, ya estamos ahí. Entonces, objetivos muy breves, explorar las continuidades o discontinuidades en esta fractura regional que ha ordenado el voto en el Ecuador. Para eso, muy amenamente y brevemente, les traemos aquí unos análisis de cartografía electoral, de mapas electorales, para ver más claramente este sesgo espacial en el voto, ¿okay?, de los principales candidatos. Y un segundo punto, entrar en estas dinámicas de nacionalización partidaria, tanto de Alianza País como de Creo, ¿okay? Nacionalización entendida como homogeneidad en la distribución territorial del apoyo electoral, ¿okay? Finalmente, yo puedo tener más apoyo en la costa que en la sierra que en la costa, pero puedo tener cierta homogeneidad, cierta base, núcleo, voto duro, como decía Franklin, como decía Mathieu, que me permita tener una nacionalización que no han podido tener otros, que han sufrido el mismo clivaje regional, ¿okay? Y eso lo vamos a ver con un índice muy utilizado para esto, que es el índice de nacionalización de partidos estandarizado, de Bochler. Y el otro tema, que a veces se lo toca como otra arista de la nacionalización, a veces se lo topa como otra variable separada, que sería este tema de la convergencia en el apoyo al partido entre el voto presidencial y voto legislativo. ¿Por qué? La asunción que hay detrás de esto es que cuanto más converja el voto presidente al voto asamblea, esto daría cuenta de un partido más consolidado, más fuerte, más homogéneo, si queremos decirlo así. Cuanto mayor sea esa brecha hacia el lado presidente, querría decir entonces que hay un liderazgo fuerte que no se traslada a la fuerza partidaria. Y podría ocurrir el otro extremo, que haya partidos con votación fuerte en determinados sitios que no se ve reflejada en el tema presidente. Y ahí daría cuenta de partidos fuertes, pero que no tienen un liderazgo visible. Eso pasa a veces, por ejemplo, con el caso Voto Indígena y Pachacutic, ¿no? Que ellos sí tienen esta identificación más que partidaria, creo yo, ¿no? Entonces, esto, explorando un poco esta problemática, ¿cómo nos puede ayudar la nacionalización a explicar o no la consolidación de los partidos o la construcción partidaria, que será un poco la unión de temas en esta ponencia, ¿okay? Bien, dicho esto, ahora sí vamos a lo divertido. Ese dibujo no lo he hecho yo, por si acaso, ¿eh? Yo dibujo peor, ¿ya? Bueno, ahí ven los clivajes, ¿no? De otra forma más simbólica y bonita. Bueno, aquí ven, este es el mismo mapa que ha presentado el Mathieu, ¿okay? Para situarnos, 2017, ven este mapa de candidato ganador por provincia, se ve una fractura regional en el voto, ¿okay? Lenin gana en 13 provincias, la mayoría, o sea, gana en todas las de la costa, gana en Sierra Norte y algunas de Sierra Austro, donde él tradicionalmente la Revolución Ciudadana ha sido fuerte, caso de Azuay, Imbabura, ¿no? Y ahí ven que Lasso, y esto ya lo han dicho, no lo voy a repetir mucho, gana principalmente en Sierra Centro, gana en la Amazonía, y la diferencia principal con lo que era Lucio, con lo que era el 2009, es el tema del sur. El sur fronterizo, desde Amazónico, que es Zamora, hasta Serrano, que es Loja. Ahí Lasso entra con una fuerza que Lucio nunca tuvo y que esto sí supone una novedad incluso respecto al 2013 mismo, ¿no? Es verdad que Loja ha bajado mucho en apoyos del 2009 para la Revolución Ciudadana, pero aquí sí hay un punto de quiebre claro, ¿no? De cómo Lasso entra con bastante fuerza por toda esta zona sur fronteriza, ¿ok? Siguiente. Aquí ven simplemente la intensidad del porcentaje de votación de Lenín Moreno por provincias, ¿no? Entonces ahí ven, por ejemplo, viendo la leyenda, una provincia donde saca más del 50%, que es Manabí, ven que por lo general en provincias de la costa tiene su más alta votación, aunque ahí se suma Azuay y Imbabura, que lo ven ahí con colores más oscuros, ¿verdad?, que han sido dos feudos también tradicionales de la Revolución Ciudadana, y ven que baja un poquito el apoyo en Esmeraldas y Guayas, en la costa, ¿no? En Guayas ya sabemos el escenario fragmentado de líderes fuertes que ha habido, en Esmeraldas, bueno, también otras razones que hay ahí, y bueno, no me tiro mucho el rollo, ahí ven que Sierra Centro, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Inapo y Pastaza, provincias de menor votación donde no llega al 30%, ¿ok? No obstante, para después problematizarlo, vean que, en todo caso, llega un mínimo de 20% hacia arriba en todas las provincias, ¿no? Y por eso insisto que uno puede tener un sesgo espacial en el voto, pero también puedes tener una votación mínima fuerte, sobre todo en las zonas más pobladas, que es el caso de Lenin, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto es el tema de Lasso. Obviamente es la distribución inversa que Moreno, ¿no? Mayor intensidad de voto en la Amazonía, en Sierra Centro. Fíjense la zona que les dije del sur fronterizo. En Loja y en Zamora tiene más del 40%, ¿no? Es de las provincias donde más votación saca. Fíjense cómo, cuando nos vamos acercando a las provincias de la costa, van bajando los tonos, tiene votación de menos del 30% en esas zonas. En Manabí es la única provincia donde no llega ni al 20%, ¿no? Y fíjense un dato curioso, no solo la costa. Si ven el norte fronterizo, ahí desciende también considerablemente su votación, ¿no? Respecto a sus feudos más grandes. Estoy hablando de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos. Y ahora van a ver por qué. Porque justamente en la siguiente, Cintia Viteri tiene una votación alta e interesante en esa zona, ¿no? Obviamente, las dos provincias donde más votación tiene, Guayas y Los Ríos, Guayas, feudo tradicional socialcristiano, El Oro también, un sitio donde han sido fuertes, Esmeraldas, y fíjense ese norte fronterizo, ¿no? En esas tres provincias tiene más del 15% de votación, Cintia Viteri, ¿no? Y ahí desplaza un poco incluso a Lasso, de esa mayor fortaleza o nacionalización que a priori podía tener Lasso, ¿no? Es interesante también. Y ahí ven que, bueno, en la sierra, en la Amazonía, ya desciende su votación, ¿ok? Vamos a la siguiente. Y este es Paco Moncayo. Interesante, una provincia donde tiene más del 15%, que es Cotopaxi, donde un poco ahí se articuló más el voto indígena hacia él, ¿no? Porque ya ven que en el resto, ya lo ha presentado Matiu, no hubo tanta traslación ahí de esa alianza, ¿no? Hecha a lo macro, a lo general o a lo nacional, ¿ok? Y ven que es un poco, esto digo yo, un poco redición del clivaje de la vieja izquierda democrática, ¿no? O sea, mayor votación en Carchi, Imbabura, Pichincha, Cañar, Azuay, o sea, es un poco eso, ¿no? También ven que un poco Orellana sería la única provincia amazónica donde tiene entre el 10-15%. Y lo que decía Franklin, si ven en la costa, en todas las provincias de la costa sacó menos del 5%, a excepción de Esmeraldas, que como ustedes saben, ahí sí, el MPD, la prefecta, bueno, hay una cierta fuerza partidaria incluso de esa alianza, pero ahí tienen la principal razón de por qué no llegó a ser un contendor fuerte en las elecciones, ¿no? En ese clivaje, ahí sí ven un clivaje clarísimo, ¿no? Bueno, aquí ya, para ir pasando más rápido, esto lo ven a nivel de cantón. ¿Por qué les muestro a nivel de cantón? Porque más o menos se redita, ¿no? Es decir, puede haber un clivaje provincial, pero podría haber cierta contaminación de zonas, digámoslo así, ¿no? Con un candidato que igual gana en cantones de la costa y otro en la sierra, pero ven prácticamente que está intacto, ¿no? Ahí está el clivaje con las fronteras sierra-costa. Esos cantones azules que están metidos en la zona de invasión de Lenin, esos cantones son Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, noroccidente de Pichincha, donde Alianza País tiene un descenso importante en estas elecciones. Y ese que está ahí pequeñito, ese es Rumiñahui, ¿no? Cantón Rumiñahui, donde viven algunos hacendados por aquí de esta zona, ¿no? Y el otro que ven en Guayas es San Borondón. Ya, ok. Ahí ven que Cintia gana en dos cantones que son del Oro, que no es la provincia donde sacó mayor votación. Recuerden que era Guayas y Los Ríos. Pero gana en dos cantones del Oro, que es Zaruma y Atahualpa. Ok. Obviamente, recuerden además que Falqués estuvo ahí de candidato, un cacique de los de vieja impronta, como digo yo, de los fuertes. Y obviamente en el Oro tiene muy alta votación en algunos cantones, ¿ok? Pero la idea básica es cómo se reedita el clivaje, ¿ok? Hasta nivel cantonal. Si lo ven a parroquias, que entiendo que ayer ha habido algún análisis de ese tipo, pues prácticamente se reedita, pero sí hay algunas diferencias, ¿no? Hay algunas diferencias. Bueno, pasamos. Esto no me tiro más el rollo, esto es lo mismo, intensidad de voto por cantones. Ahí ven lo mismo, ¿no? La mayor intensidad de voto de cantones de Lenin, fíjense, Manabí, en la costa en general, cantones donde supera el 50%, ¿no? ¿Dónde tiene menos votación? Fíjense esos cantones de Sierra Centro, algunos de Amazonía, y fíjense esto, lo que decíamos, el sur, ¿no? Cantones de Loja, de Zamora, donde tiene menos del 30%, ¿no? Donde empieza a tener un descenso de votación importante, ¿ok? Y solo hay un cantón donde tiene menos del 20%, si adivinan cuál es, le damos un premio después del evento. Bueno, es en Morona, Santiago, y es Taisha, ¿no? Ahí tiene el 7%, algo así. ¿Ok? En la siguiente está Guillermo Lasso. Y ven otra vez que se reedita la inversa, ¿no? Fíjense esos cantones que antes mostraba Mathieu, de gran población indígena en Morona, Santiago y todas estas zonas. Fíjense cómo tiene más del 50% del voto en esos cantones. ¿Ok? Más votación que en cualquier cantón del país, ¿ok? Y fíjense, sobre todo esa zona, Manabí, esos cantones donde tiene menos del 20%, Manabí, alguno de Guayas, ¿ok? Donde más le costó entrar, por la fortaleza de Moreno y por la fortaleza de Cintia, en el caso Guayaquil, ¿ok? Bueno, dicho esto, a la siguiente, esta es la primera parte más como descriptiva, ¿no? Para ver un poco estas continuidades o discontinuidades en el tema del clivaje regional, que como les he tratado de demostrar, para mí sigue ahí vigente, es lo que decía un poco Franklin, Mathieu, esta elección se parece más al 2009 que al 2013, ¿no? El 2013 fue muy excepcional, ¿ok? Pero ahí vemos cómo otra vez hay algunas continuidades, no solo desde que llegó la Revolución Ciudadana, sino de antes, ¿no? El caso, por ejemplo, de la votación de Moncayo me parece interesante. Ahora, la idea era entrar en esta parte de la nacionalización, ¿ok? ¿Cómo se mide la nacionalización, entendida como medida de homogeneidad territorial? Hay varios índices, y no voy a entrar mucho en este debate metodológico, por el tiempo sobre todo, pero son índices, en su mayoría, parecidos a estos índices de dispersión, como por ejemplo el coeficiente de Gini, que usan mucho los economistas, ¿no? Finalmente, el coeficiente de Gini te mide qué tan desigualmente está distribuida la renta en una sociedad y todo esto. Podemos hacer lo mismo con la votación de los partidos, ¿no? Nacionalización puede ser de todo el sistema de partidos o puede ser de un partido en concreto, ¿no? Aquí nos estamos yendo hacia un partido en concreto. Nacionalización puede estudiarse durante varios periodos o puede estudiarse estáticamente en un periodo, que es lo que vamos a hacer aquí, ¿ok? Entonces, un índice muy utilizado es el índice de nacionalización de partidos estandarizado de Bössler. El profesor Pachano tiene otro índice que sirve, que es bueno, que es útil, pero que no se enfade conmigo por no haberlo usado, ¿ok? Qué pena que se haya ido, hombre. Bueno, ok. Entonces, este índice tiene la ventaja de que es intuitivo, oscila entre el 0 y el 1, como el de Gini, solo que la interpretación es inversa, ¿ok? Y lo bueno que tiene es que pondera por las variaciones en población entre unidades administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta solo con ver un clivaje de que en la Amazonía tengo poco y en la sierra tengo mucho, sino ponderarlo según el peso electoral que tienen esas unidades geográficas, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de Lasso, sí, hay mucha dispersión en cantones amazónicos y demás, pero esos cantones amazónicos, con mi cariño y respeto, en el peso electoral finalmente es muy bajito y a la hora de medir la nacionalización aporta poco, ¿ok?, a explicar esa dispersión. No sé si me explico. Entonces, lo que hace este índice es corregir un poco, ¿ok?, corregirlo. Y como les digo, su valor oscila entre el 1 y el 0. Valor cercano a 0 implica que el partido tiene su apoyo concentrado en una parte determinada. Valor cercano a 1 quiere decir que, digamos, el partido obtiene exactamente el mismo nivel de apoyo en cada uno de los distritos. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, obviamente, este índice, insisto, esto merecería hacer un análisis súper extenso de varias elecciones, de varios partidos. Aquí queremos ver tesis, ¿no? Ver elementos, ver hipótesis, ver cosas que podamos seguir desarrollando de estas elecciones. Entonces, lo que hice es, me vuelvo a anclar al principio de la presentación, usar este índice para medir la nacionalización del voto tanto de Lenin como de Lasso en estas últimas elecciones, como el de Correa y el de Lasso en las del 2013. ¿Okay? El valor del índice lo tienen ahí, en esa columnita. En las elecciones de 2013, la votación presidencial de Alianza País con el candidato Correa, valor del índice es 0,92. Es un valor muy alto. ¿Okay? Quiere decir que ese líder o partido está muy nacionalizado. ¿Okay? Y en el caso de Creo fue 0,88. También quiere decir una fuerte nacionalización en esa votación. ¿Okay? ¿Qué pasó en el 2017? El de Alianza País baja del 0,92 al 0,89 y el de Creo baja del 0,88 al 0,83. Es decir, hay un descenso conjunto de ambos partidos. ¿Okay? ¿Por qué? Obviamente porque el 2013 fue excepcional, ¿no? Por la gran hegemonía que logró electoralmente hablando Alianza País, y en el caso de Creo no había esa fragmentación que ha hablado Franklin en la oposición con líderes fuertes como si ha habido en estas elecciones en el caso de Cintia. Ustedes vieron que Cintia tiene también una nacionalización bastante aceptable también, ¿okay? Entonces, eso explica básicamente el descenso. Pero como les quiero comentar luego, esto iría un poco a contracorriente de lo que nos dice cierta literatura. ¿Qué nos dice cierta literatura? En teoría, un partido debería nacionalizarse más conforme pasan más periodos electorales. Es decir, su primera elección naciente no está muy nacionalizado. En teoría, en la siguiente, debería tener mayor nacionalización. Asimismo, con el apoyo electoral. Cuanto más crece mi apoyo electoral, supuestamente debería crecer la nacionalización. En el caso de Creo, a pesar de que son más veteranos y crece su aumento, su apoyo electoral, baja su nacionalización. ¿Okay? Esto es un elemento muy importante, me parece a mí. Y en el caso de Alianza País, para ser una elección de ruptura o de quiebre o de transición, o como quieran llamarlo, de liderazgo a otro liderazgo, ven que se mantiene una alta nacionalización, lo cual era una prueba de fuego, y esto también lo decía el profesor Pachano, era una prueba de fuego para ver qué tanta autonomía o inercia o vida propia puede tener Alianza País después de un liderazgo tan fuerte, ¿no? Entonces, aquí hay otro elemento interesante a explorar, ¿okay? Para ir terminando, ya nos queda muy poquito, aquí entramos ya en el tema que les decía de la convergencia, ¿no? Para mirar otra arista de esto de la construcción partidaria, la nacionalización. Aquí lo que ven es un diagrama de dispersión donde cruzamos dos variables, básicamente. El voto presidente, el voto de asambleístas provinciales, en este caso tomamos, ¿okay? No tomamos de toda la asamblea, sino solo asambleístas provinciales. Y aquí estamos metiendo en el año 2013, ¿okay? Tanto la votación de Creo como la de Alianza País. Vuelvo a repetir cuál es la asunción teórica que hay detrás de esto, según la propia literatura. Cuanto más converjan las unidades en torno a esa diagonal, es decir, si todos los puntos estuvieran aquí, querría decir que habría una sintonía perfecta, ¿no?, entre presidente y partido. Y eso sería como un síntoma de, bueno, de mayor consolidación partidaria. Cuanto más se vayan hacia arriba esos puntitos, quiere decir que hay mayor brecha entre el voto presidente y el voto asambleístas. Y cuanto más por debajo se vayan los puntitos de esa diagonal, quiere decir que lo que predomina es el partido, no el presidente. ¿Okay? Primer elemento que ustedes ven ahí, en todos los puntos excepto en uno, se van hacia arriba, ¿no? Es decir, tiene mayor influencia, jala más el presidente que el partido. Ese puntito outlier que está ahí abajo, que pone Moro, no es Moro de Marruecos, es Morona Santiago, ¿okay? No sé por qué las etiquetas se quedan así, pero ese sería Morona Santiago. En el 2013, Creo obtuvo más voto para asambleístas provinciales que para presidente. En el resto de casos, ustedes ven que están hacia arriba. Tampoco demasiado hacia arriba, permítanme hacer este comentario quizás poco técnico, pero ahí vemos que, bueno, más o menos razonable para la historia del Ecuador, para la baja nacionalización que ha habido en este país, con algunos casos arriba que se salen, Galápagos, Santa Elena, Carchi, para el caso de Alianza País, ¿no? Donde alto voto presidente, pero no logran trasladarlo al partido. Pero fíjense, creo, ¿no? Creo más o menos bastante concentrado, no mucha dispersión. Ahí ven los puntitos azules. ¿Qué pasa en el 2017? Vamos allá. Fíjense. En el caso de Alianza País, la mayoría de esos puntitos verdes, insisto, están más o menos concentrados y cercanos a la diagonal, ¿no? Con algunas excepciones, de nuevo, Santa Elena, que está por ahí, Carchi, ya saben, los revoltosos de siempre ahí, ¿no? Pero fíjense, creo, fíjense qué dispersión. Napo, por ejemplo. Napo Lasso tiene casi el 58% más o menos de votos y su lista de asambleístas provinciales no llega al 15%. Fíjense el caso de Morona Santiago, de Zamora, de Bolívar. Es decir, todas las provincias donde más creció Lasso, Sierra Centro y Amazónicas, crece mucho él, mas no crece su lista, ¿ok? Y esto podría ser una pista, una señal de que no se está construyendo esa fortaleza, esa consolidación partidaria que hablábamos al principio, ¿ok? ¿Por qué, además, si sumamos la historia que ya han contado Franklin y Mathieu, de que la oposición, desde el comienzo de la Revolución Ciudadana hasta ahora, ha tratado ahí de sobrevivir con el líder que había de turno, aprovechándose de alianzas móviles, de redes territoriales y siempre refugiadas en los mismos bastones, y cuando el líder desaparece, esas redes se van a otro lado, esto puede ser una señal de debilidad por parte de CREO como partido político, ¿ok? Podría serlo, insisto, estamos aquí para plantear hipótesis, para discutir y para profundizar, ¿no? Termino con las conclusiones para ver, resumir lo que hemos visto. En primer lugar, me parece que Ecuador sigue teniendo un importante sesgo espacial y permítame decirlo que esto hace más bonito a este país todavía porque es bien interesante, ¿no? Y lo sigue teniendo, ahí lo hemos visto en la cartografía electoral. Se reeditan tendencias de antes de la Revolución Ciudadana, voto social cristiano, voto ID, pero también algunas que ya se consolidaron con la Revolución Ciudadana. La mayor costeñización del voto de AP, por ejemplo, ¿no? Eso sería un elemento que sigue ahí vigente y cómo Lasso se mete en el clivaje de Lucio, ¿no? Sierra Centro y Amazonía. Eso es interesante, eso sigue así. A pesar de ello, ¿cuál es la novedad? Que tanto Alianza País como CREO logran una importante nacionalización en el periodo de cuatro últimos años, 2013-2017. Mayor en el caso de Alianza País, ya lo vieron en el índice, ok, pero en descenso conjunto al 2017. ¿Por qué? Por lo que ya hemos explicado antes, ok. No obstante, les dejo aquí un dato, y ahí pueden leer las obras de Simón Pachano, de otros autores. Para encontrar un índice similar al de ahora, tendríamos que remontarnos al voto de la ID en la década de los 80, cuando en alguna elección fueron el centroizquierda fuerte más nacionalizado, o el voto socialcristiano de la década de los 90, que en alguna elección rompieron un poco más el cerco que tenían del voto costeño y de Guayaquil, ¿ok? No hay precedente de esto. Ahora sería el único precedente donde dos partidos, tanto de gobierno como de oposición, tienen este nivel de nacionalización, ¿ok? Algunos me dicen, pero te estás contradiciendo, porque por un lado nos dices hay clivaje regional, pero por otro lado hay nacionalización, por lo que les decía, no es lo mismo, ¿ok? Yo puedo tener más voto en la costa que en la sierra, pero yo puedo tener un mínimo de repartición, de base dura, de consolidación, que me permite tener estos niveles de índice, más cuando la mayor diferencia y dispersión la hemos visto en zonas poco pobladas, ¿ok? Porque este índice pondera por el peso electoral que tienen las unidades geográficas, ¿ok? Y lo que les dije antes, esto de la convergencia voto presidencial versus legislativo, perdón, me pasé un detalle ahí, no sé si podemos volver muy rapidito, un minuto solo, al gráfico anterior. No, ese. Fíjense que esto no lo dije. En el 2017 hay dos distritos donde Alianza País tiene más voto de lista, de asambleístas provinciales, que de presidente. Y son dos distritos de Pichincha. Pichincha 3 y Pichincha 2. Pero Pichincha, sí, circunscripciones, efectivamente, porque aquí la unidad geográfica la bajamos a circunscripción para poder comparar, ¿no? Efectivamente. Pero si se fijan, miren, el voto presidente del voto asamblea. Y curioso, insisto, Pichincha 2 y Pichincha 3, más voto tuvo AP que Lenin. O sea, eso es un hecho inédito también, dentro del periodo de los últimos 10 años, ¿no? Y ahí ven cómo por este gráfico hay una, lo que decía Franklin y Mathieu, sí creo que hay una consolidación ahí de AP, ¿no? Podemos discutir qué tan duradera, si pierden el poder o no lo pierden, pero está ahí. O sea, y esta primera prueba de ir a las elecciones sin Correa, me parece que era una prueba importante y es interesante ver lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Para terminar, vamos a las conclusiones. A la siguiente, por favor. Entonces, compañeros, para terminar con esto, en definitiva, insisto, Alianza País ha logrado mantener un nivel importante de homogeneidad territorial después de Correa. Hay que ver qué pasa, obviamente, si pierden las elecciones, por ejemplo, sería otro punto de quiebre a analizar ahí, ¿no? En el caso de Creo, ojo que esto es interesante, importante, ¿no? Y repito otra vez lo que dije antes. A pesar de su progresiva institucionalización, su crecimiento en estructura organizativa, su aumento en votación, su mayor experticia en la política, hay algunas incógnitas todavía sobre qué tan consolidado está en el territorio, ¿no? Por las cifras que hemos visto. Baja en nacionalización y se aumenta esta brecha entre voto presidente y voto asamblea, ¿okay? Ahora, para terminar, claro, obviamente, los de Creo me dirán, bueno, ¿y tú crees que la nacionalización es lo único que puede decir si un partido se va a consolidar o está consolidado o no? Probablemente no, probablemente no. La nacionalización tiene sus límites. En primer lugar, ¿qué hace? Si estudiamos la nacionalización como variable dependiente, ¿qué factores explican que un partido esté nacionalizado? Y ahí entra lo que decía Franklin y lo que decía Mathieu. Las alianzas, las redes territoriales que operan y que son flotantes y que antes estaban con Lucio y ahora están con Lasso y que antes estaban con Acosta y que mañana estarán con quien sea, ¿no? Entonces, estos elementos que hay que analizar más a profundidad también ponen un poco en duda hasta qué punto la nacionalización puede ser un factor tan importante para la consolidación partidaria, ¿okay? Entonces, básicamente esto, hay que analizar mejor esta relación entre nacionalización, consolidación partidaria y un poco de dónde viene la influencia de relación, porque también la consolidación partidaria puede provocar a su vez nacionalización, ¿no? Es decir, puede haber una relación ahí de doble sentido que valdría la pena profundizar, explorar y todo esto. En todo caso, ahí les dejo esta especie de conclusiones, hipótesis, que me parece que dejan entrever que hay mucho todavía que analizar en estas elecciones y esas líneas de investigación que hay que empezar a abrir hacia el futuro, ¿no? Gracias.
Bueno, muchas gracias a Franklin, a Mathieu y a Jacobo por estas presentaciones. Yo quiero cerrar muy brevemente con al menos dos puntos que me parece que son muy provocativos para seguir pensando en el análisis del comportamiento y la cartografía electoral en términos de seguir reflexionando teórica y metodológicamente este tema que me parece importante. Entonces, sí quiero subrayar que en esta mesa de discusión yo he podido rastrear o he podido ver ciertas aprendizajes de corte metodológico que efectivamente el Franklin señalaba que quedaban un poco pendientes cuando uno solo se queda en los análisis de opinión. Primero me parece importante recuperar esta pregunta que nos hacía al final Jacobo de ¿es importante o es todo el tema de la nacionalización? Y él nos decía que tal vez no, y me parecía también fundamental poder decir cuáles son las relaciones analíticas, metodológicas, entre pensar en territorios como el ecuatoriano y en procesos electorales como el de nuestros países, la relación entre clivaje regional, clivaje étnico con la nacionalización. O sea, efectivamente ahí creo que hay tensiones y paradojas teóricas y metodológicas que debemos seguir pensando. Y que son, creo que, unos abrebocas importantísimos para seguir reflexionando en este coloquio. En este sentido, también a mí me parece importante, en torno a la presentación que nos hacía Mathieu, entender este nivel de análisis territorial a nivel cantonal para poder tener algunos cierto tipo de ideas, de hipótesis en torno a cómo se relaciona el clivaje regional con los clivajes étnicos. En ese sentido, creo que también Mathieu nos dio varias propuestas y nos hizo una invitación importante a pensar en esta articulación en términos de triangular o hacer investigaciones mixtas cuantitativas y cualitativas. O sea, hay preguntas que nos quedan pendientes, por ejemplo, cómo se construyen las prácticas políticas a nivel local que permitan explicar efectivamente la relación entre los clivajes territoriales y étnicos. También me parece interesante esta pregunta que lanzó Franklin, o esta hipótesis que lanzó Franklin, de poder pensar cómo se disputan las luchas por hegemonías de ideas políticas. O sea, no es un tema menor. Me parece que también ese es un ejercicio importante que debe articular el trabajo cuantitativo con el cualitativo. Y cuando Franklin decía eso, y también cuando Matthieu tomaba con mucho recelo esto de pensar la izquierda y la derecha, yo me estaba preguntando, ¿sigue en disputa esta relación entre izquierda o derecha, o hay otros nuevos dispositivos de gubernamentalidad, siguiendo a Foucault, que resignifican la política? Entonces, ahí también Franklin lanzaba una hipótesis que yo también estaba pensando, esta relación entre cambio y continuidad, que son nuevos dispositivos gubernamentales para resignificar la política. También creo que hay que lanzar preguntas para seguir pensando cómo se consolidan las alianzas a nivel local, o sea, tomando en cuenta también que hay unos procesos de, efectivamente, de nacionalización de los sistemas de partidos en donde se pueden ubicar el voto duro, ¿sí? Pero pensar en términos más de prácticas políticas, cómo se consolida ese voto duro a nivel de interacción social, a nivel de relaciones sociales, de disputas políticas, de conflictos políticos. También me parece ahí preguntarnos efectivamente a partir de esta reflexión sobre cómo se consolidan las alianzas a nivel local, pensar si es que pues, se están produciendo, cómo se reproducen prácticas populistas, o sea, ahí también Franklin lanzó una hipótesis, cómo se producen o no prácticas clientelares. Matthieu nos dijo ahí efectivamente que el trabajo territorial que tenía la campaña de Lasso llegaba incluso a líderes barriales, que me parece que también es un tema importante de seguir rastreando el comportamiento electoral en procesos y países como los nuestros. También me quedan algunas otro tipo de preguntas pendientes que creo que son importantes de retomar, y un tema fundamental es volver o reapoderarse del clivaje de clase. O sea, en los últimos 10 años hay un crecimiento del 19% del 2003 de la clase media al 46%, y ese dato es revelador también para tratar de entender cuál es el comportamiento político de la clase media en términos de tanto de prácticas como de intenciones de voto. Y el dato que también ponía Franklin, la variable género, que yo creo que habría que seguir pensando porque en esta estructura electoral de nuestros países tal vez no tenga peso a nivel de formas de nacionalización del voto, habría que ver, pero sí me parece que sí puede entrar en disputa en términos de esta lucha por hegemonías de ideas de las cuales hablaba Franklin. Bueno, con eso quiero cerrar de mi parte y les quiero agradecer por la participación en este coloquio.